Muy buenos días, hermanos. Queremos dar felicidades a las madres, como Día de la Madre, y queremos agradecer a Dios por cada uno de ustedes y gracias por estar con nosotros esta mañana. Enseguida Daniel va a cantar algunas canciones con ustedes, pero unos anuncios breves. Quiero mencionar, siempre hay que seguir orando uno por otro, recordando a los que están peleando y sufriendo. Como hemos hablado, que varios han perdido sus madres este año, entonces seguro les van a costar algo. Y los que están sufriendo de diferentes enfermedades, como el hermano Jorge, Jorge Sánchez, el esposo de Susana, hay que seguir orando por ellos y que estén sanos y que Dios les cuide. Y también los demás, como la hermana Carmen, siempre extrañamos. Hay algunas flores aquí. Bueno, iba a traer chocolates, pero a ver, no quería comer todos los chocolates por ustedes, entonces mejor poner unos flores aquícito, hacernos recordar de las madres. Hay que seguir orando por los que están sufriendo del virus, de los efectos del virus. Eso, sus trabajos han sido impactados, hasta sus tratamientos. Hay algunos que, como mi hermana Rita, que su operación ha sido postergada un mes por causa del virus, que no querían operarle, pero recién ya han confirmado una fecha, pero está costando mucho a las escuelas, a los profesores, a los directores de las escuelas, como ya acabo de avisarnos que aún aquí ahora en Maryland ya no van a terminar las escuelas en casa, de distancia, van a terminar su año escolar. Hay que estar orando por los que van a salir de promoción, eso va a ser algo complicado para ellos. Entonces, hay varios, la familia de Rebeca Obo, hay que estar orando por ella y su familia, de la familia Weston, y también como es la madre, la abuelita de ellos, falleció hace 2 semanas nomás, 1 semana y media. Entonces, hay que estar orando por muchos. Está la lista ahí en la parte que se llama boletín, a las peticiones. Si hay otros, por favor, avísame y podemos incluirlos y ponerlos aquí en la lista. Muy bien, vamos a orar y de ahí vamos a cantar un poco. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad a estudiar tu palabra esta mañana. Queremos agradecerte por nuestras madres y la bendición que ellos son a nosotros. Y también nuestras abuelas y todo, y los que están en la iglesia también, cada hermana, madre, y gracias por ellos, Padre Santo. Pido ahora tu bendición sobre el tiempo que vamos a compartir ahora. También pido por los que están sufriendo de los efectos del coronavirus, que ha impactado su trabajo, su salud, sus tratamientos, sus escuelas, todo ha sido impactado en una forma u otra. Y pedimos por cada uno, miembro de la iglesia, que pueden sentir tu presencia, tu amor en estos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Ahora pido tu bendición que nos guíe. Encomendamos a las familias que han perdido su madre, como la familia Weston, su padre, como Rebecca Olbol y otros. Pido por cada uno que están sufriendo de esta pérdida. Gracias que sabemos que tú estés con ellos y animándoles y ayudándoles en estos días. Gracias, Padre, por todo. Ahora pido tu bendición sobre el tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Ahora Daniel va a compartir con nosotros.
Pues buenos días, hermanos, y felicidades a todas las madres de mi parte. Esta mañana quisiera que cantemos juntos un himno que se llama Hay una senda. Este es un himno que, bueno, desde hace rato, hace mucho se ha cantado. Entonces creo que sí lo conocen, aunque no creo que está en nuestro himnario de Celebremos su Gloria. Pero bueno, seguro que cuando lo escuchen lo van a reconocer.
Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a Cristo me entregué. Aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino que al cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento cuando mi Cristo a mí me rescató. Fue transformado en aquel feliz momento cuando mi Cristo al cielo me llamó.
Amén. Y creo que todos nos recordamos de ese día que le recibimos al Señor como nuestro Salvador. Y Él continúa haciendo su obra en nuestros corazones cada día. En cuanto nosotros le obedecemos, le seguimos, y aun cuando le desobedecemos, confesamos, nos arrepentimos, y Él siempre nos perdona. Y el canto que quiero cantar ahora como un especial se llama Ante el Trono Especial y Ante el Trono Celestial, y trata justo de eso, del Señor Jesús y cómo Él intercede por nosotros ante Dios Padre.
Sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está. Y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación de sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó. Pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios y Salvador. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios y Salvador, en Cristo Dios y Salvador.
Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.
Gracias, Daniel. Es siempre una bendición escuchar de él y ser animado por la bendecido también por sus canciones. Muy bien, vamos a estar haciendo un buen mensaje. La predicación de hoy día viene del libro de Tito. No es un mensaje directo solo a las madres, realmente es para todos nosotros, y así es la palabra de Dios. Entonces vamos a abrir sus Biblias al libro de Tito, en capítulo 2. Hace unos años ya miramos un poco más profundo la primera parte del capítulo, pero quiero enfocarnos en el versículo 15, pero realmente como lectura podemos ver el versículo 1 hasta 15, si quieren leerlo ahí en casa. Pero el versículo 15 va a ser el versículo clave o enfocado. Entonces vamos a estar mirando el versículo 15, que esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Y ahí vamos a estar mirando ahora qué quiere decir esto y cómo puede aplicar a nuestras vidas. Vamos a orar y voy a pedir la dirección de Dios. Gracias, Padre Santo, por estar con nosotros. Gracias por tu palabra que es fiel. Y claro, ayúdanos y a comprender las verdades que están aquí. Anímanos y para seguir adelante sirviéndote como debemos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, aquí mirando el versículo 15, es el consejo realmente, este libro fue escrito a Tito, pero realmente a toda la iglesia, no solamente a una sola persona. Y este mensaje a Tito me hizo pensar de algo que mi madre, como es día de madre, tiene que hablar un poco de madres, pero mi madre, animándonos, yo con mis hermanos, a hacer algo, a vivir según la palabra de Dios. Y eso es lo que ella hizo. Y a veces intentó hacerlo. A veces no salió bien, a veces no hicimos como debíamos hacer. Pero ella con mucha fuerza y a veces con por demás ganas hizo. Como recuerdo bien una vez, estuvimos yendo a la iglesia un poco atrasado, tal vez culpa de mi hermana, no sé, pero un poco atrasada llegando a la iglesia, pero ella estaba manejando, mi madre estaba manejando y ella quería que nosotros estuviéramos ahí en la iglesia. Entonces a todo estaba yendo y como no, se encontró con una policía. Y él le entregó su multa por manejar rápido, no le importaba que está yendo a la iglesia. Ahora ya eso mi madre quería que estuviéramos ahí pues. Entonces por eso estaba manejando, pero no es excusa yo creo, pero por lo menos ella tuvo este deseo grande. Y eso ella quería enseñarnos y quería que nosotros aprendamos a vivir según la palabra de Dios. Ella quería que nosotros hiciéramos lo correcto. Aún otros no estaban haciéndolo. Y eso es lo que ella intentó enseñarnos y también animarnos a animar a otros, a alentar a otros. Y eso también, no solamente enfocar en nosotros, pero que nosotros hablemos con otras personas de Jesucristo. Ella nos dio un cuadro claro de lo que debemos hacer, cómo debemos responder, tratando de guiarnos en el camino correcto. Y eso es lo que hizo, y aquí también Pablo está diciendo igual a Tito, para que Tito, no solamente que él aprende, pero que él enseña a otros el mensaje de hacer lo correcto. Como dice en el versículo 15, la palabra esto tiene el significado de, como dice, esto habla, que o podemos decir, debes enseñar estas cosas, Tito. Ahí más o menos Pablo está diciendo, enseñarles estas cosas, alentar a los creyentes a lo que hagan, corregirles con autoridad cuando sea necesario y no permitir que otros invitarte en hacer lo que debes hacer y a detenerte. Y eso es lo que Pablo quería animar a Tito, para que Tito enseñara a otros. Y eso es el sentido, realmente un resumen antes de mirar este texto. Entonces siempre debemos mirar la palabra de Dios o estudiar la palabra de Dios para saber cómo vivir la vida cristiana en luz. Y eso tenemos que decir, siempre debemos mirar la vida cristiana en la luz de la gracia de Dios. No solamente haber alguna lista de cosas que debemos hacer. No, siempre tiene que ser involucrado en la gracia de Dios. Y eso lo vamos a mirar más adelante, este punto. Entonces, vamos a así dividirlo tranquilamente en tres partes. Primero, ¿cuáles son estas cosas que hay que mirar? La vida cristiana, la forma de vivirla, la vida cristiana. ¿Qué son estas cosas que Tito debía enseñar sobre la vida cristiana? ¿Qué son las cosas que él debía enseñar a los hermanos? Y eso es lo que estamos mirando aquí en versículo 1 y 2 de su texto. Si quiere mirarlo, Tito, versículo 1. Y capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, pero tú habla lo que estás de acuerdo con la santa doctrina, que habla según la santa doctrina, no cualquier cosa que le da la gana, pero que lo que es correcto hay que hablar. Que los ancianos sean sobrios y serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Así está diciendo, ahora ya empezó directamente, no solamente decir hay que vivir así, pero a enseñar un grupo especial. Aquí empezó, como no debe empezar, así se debe enseñar y animar a los ancianos. En el versículo 1 y 2, animándoles que viven acuerdo de la santa doctrina, que practican el control propio, como hablamos la otra semana de esto, de dominio propio. Hay que ser digno del respecto a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y segura. Estar llenos de amor y paciencia. Eso habla cuando habla de estar lleno, habla del Espíritu Santo controlando, guiando, como podemos mirar en Gálatas 5, 22 hasta 24. Habla del fruto del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, bondad, fe. Eso, así debe vivir, así. Pablo está animando a Tito. Hay que enseñar y animar a los ancianos que así hay que vivir, según el Espíritu de Dios, guiado por Él, controlado por Él, no por sí mismo. Hay que practicar el dominio propio o el control de sí mismo, de su vida. No hay que estar hacia afuera de control, como muchos. Y eso es el primero. Ahí empezó Pablo diciendo estas cosas de versículo 15, empezó ahí en versículo 1 y 2. Y realmente, aunque dice que a los ancianos se puede aplicarlo, en estos puntos se puede aplicar a cada uno de nosotros. Entonces, no hay que decir, eso es para los viejitos. Y entonces, ahora para las viejitas. No, todo es para todo. Pero aquí enfocado, el hombre mayor debe ser el guía de la casa para animar a los demás a vivir como deben. Entonces, por eso empezó con los ancianos o los mayores. Ahí empezando, avanzándonos a Tito 3, 2, versículo 3, así se debe enseñar y animar a las mujeres mayores, a las viejitas, podemos decir. No, no voy a decir eso, pero a las ancianas, a sí mismos, sean reverentes en su porte. Y que vivir de una manera que honre a Dios. No deben maldecir a nadie. No deben emborracharse. Es interesante, puso ahí. Y eso realmente podemos decir, no deben ser controlados por su vicio o por otro asunto. Debe ser controlado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que el consejo, la enseñanza para las ancianas o las mujeres mayores. En cambio, deberían enseñar a otros de lo que es bueno. Es interesante enseñar a otros, no solamente las mujeres menores, pero a sus hijos, a su familia. Deben estar enseñando como mi madre hizo, y cada madre debe hacerlo así, enseñar con lo que es bueno a sus hijos, a los otros, como habla aquí en versículo 3, menciona eso. Siguiendo adelante en versículo 4 y 5 del texto, y enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos, maridos y sus hijos, ser prudentes, castas y cuidadosas de su casa, buenas, sujetos a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y aquí nomás hablando a las mujeres más joven, que aman a sus hijos, sus esposos, vivir sabiamente, puramente, según la palabra de Dios, cuidar su casa, mantener su casa bien. Eso es lo que debía enseñarle. Y eso dice que cómo es. Y no voy a tomar a tiempo tratar de abrir cada puntito aquí, pero en este, como es cuidar su casa o trabajar en su casa o por su casa, es Proverbios 31. Si quiere estudiar eso, ahí se puede insertar este capítulo de Proverbios para decir, así debe ser las mujeres más jóvenes. Hacer el bien, someterse a sus esposas, haciendo eso, no va a hay que hacer esto para dar honor a Dios, mostrar honor respecto a Dios y a la palabra de Dios. Siguiendo en el versículo 6 y hasta 8, habla de que exhortan a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, otra vez presentándote tú en todos los ejemplos de buenas obras y en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Y ahí, hablando, versículos 6 y 7, habla bien claro. Hay que vivir sabiamente. Así deben enseñarles. Así son las cosas. Es mucho, no es una cosa sencilla. Pero Pablo estaba animando a Tito. Tito, así hay que enseñarles vivir sabiamente. Ser un ejemplo a otros, a ellos, a los demás, cómo hacer las buenas obras. No ejemplo solamente con su boca, pero con su vida. Que todo lo que hagas refleje la integridad, la seriedad de la enseñanza de la palabra de Dios. Que su vida sea un ejemplo que su vida esté predicando la verdad, o mostrando la verdad a otros, enseñan solo la verdad. Hay que cuidarse para que nadie pueda criticar. Enseñan solo la verdad para que nadie pueda criticar tu enseñanza, lo que estás diciendo. Y hay que cuidar muchos hermanos. Es un punto bien, bien importante porque hay muchos hoy en día que están diciendo cosas, repitiendo cosas que no son la verdad. Y ahora de ahí al mundo está criticando, mire lo que dice el creyente, mire lo que está diciendo tal persona, no sabe la verdad. Y eso, hermanos, con mucho cuidado, hay que hablar, hay que enseñar, hay que animar, hay que exhortar, y tiene que ser la verdad. Y eso es el problema. Es como algunos hablan de chiste, que muchas veces por Facebook ahí sale mucha noticia, pero muchas veces es equivocado, es un error. Y hay que saber qué es la verdad y qué no es la verdad. Y hay que cuidar cómo está repitiendo algo. Y muchas veces estamos diciendo cosas sobre otras personas que no es la verdad. Y tenemos que pararnos y cuidarnos qué estamos diciendo. Entonces, eso es lo que Pablo animó a Tito que él hiciera, para que los hermanos de la iglesia que están viviendo en esta forma. Entonces, ahí en versículo 9 y 10, exhorten a los siervos a someterse a sus amos, a sus patrones. A los trabajadores deben obedecer a sus patrones. Los trabajadores deben respetar y hacerlos para ganarles a Cristo, como dice el versículo 10, para ganarles a Cristo. Y si queremos ganar a otra persona a Cristo, debemos vivir según este enseñante, según estas cosas que Pablo está diciendo a Tito que debía hacer. Y entonces, en cada punto, hermanos, es algo que se puede aplicar a nuestras vidas personalmente. Y esas son las cosas, hermanos, así son las enseñanzas para cada diferente grupo. Y eso debemos aplicarlo a nuestra vida, pero también eso es para ayudarnos a entender, versículo 15. Así son las cosas que Pablo habló a Tito que debía enseñar. Pero algo importante, después de esos 10 versículos, empieza algo más profundo. La vida cristiana es la doctrina fundamental para vivirla. Ahora, la doctrina fundamental. Ahora, ¿qué es lo más importante? La gracia de Dios. Tito debía enseñar para que vivieran la vida cristiana. Es por la gracia de Dios, por lo que Dios hizo por nosotros. A ver, en el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es por la gracia de Dios, no porque ya somos fuertes y podemos hacerlo, no, por la gracia de Dios podemos hacer. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. La gracia de Dios es para todo el mundo. Es para todos, no es para una y otra persona. Pues la gracia de Dios ha sido revelada. Eso quiere decir que nos ha mostrado. Y ahí está, tenemos que entender. La cual trae la salvación a todas las personas. Está incluyendo a todos, no a unas partes, a algunos. Es para todos, como habla en 2 Pedro 3, 9, que Dios no quiere que nadie sea destruido. Él no quiere mandar a nadie al infierno, pero va a tener que hacerlo. Él quiere que todos se arrepientan y vivan la vida cristiana. Por la gracia de Dios se pueden. Es para todos, por la gracia de Dios. Por eso es la doctrina fundamental de la vida cristiana. Sin eso, no hay por qué hablar de la vida cristiana sin la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, cada creyente puede vivir la vida cristiana como podemos. Por la gracia de Dios, cada creyente puede vivir con sabiduría, según la palabra de Dios, según la verdad, controlado por el Espíritu de Dios, por la gracia de Dios. Versículo 12, enseñándonos que renunciando a las impiedades y los deseos mundanos, los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justas, piadosamente. Hermanos, aquí en el versículo 12 habla bien claro, por la gracia de Dios tenemos la victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre los poderes del mundo, sobre Satanás. Él no, ya no tiene control sobre nosotros por la gracia de Dios. Podemos cambiar cómo vivimos por la gracia de Dios. En este mundo de malignos, de pecado bien pecaminoso, debemos vivir con sabiduría, con justicia, con devoción a Dios. La vida cristiana debemos vivir como Dios quiere. Por la gracia de Dios podemos hacer, por causa de su gracia, podemos y debemos vivir con sabiduría, con justicia y devoción a Él. Por la gracia de Dios tenemos una esperanza eterna también. Ahí es interesante, en los primeros 10 versículos mostrándonos la vida cristiana, los datos, pero ahora diciendo la clave, la doctrina fundamental, la gracia de Dios. No solamente nos da poder a vivir como debemos, pero nos da la esperanza que necesitamos. Por la gracia de Dios tenemos una esperanza eterna. Versículo 13, habla de la esperanza que tenemos, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza que bienaventurada que tenemos, que está delante de nosotros. Estamos guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de su gloria, de nuestro Salvador. Ya estamos seguros en eso y podemos confiarnos en la vida eterna, porque Él es por la gracia de Dios. Tenemos esperanza eterna en Jesucristo, porque mandó a su Hijo a morir por nosotros. Hay esperanza, tenemos esperanza, porque sabiendo que Él nunca nos va a abandonar. Tenemos esperanza porque sabemos que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar, nunca nos va a olvidar, nunca nos va a abandonar. Esa es la esperanza que tenemos, y más tenemos esperanza que va a regresar por nosotros, como habla el texto, que Él va a manifestarse, va a regresar por nosotros. Eso es lo que tenemos, esta esperanza. Por su gracia tenemos la esperanza verdadera, la esperanza segura. Y eso es lo que tenemos que recordar. Tenemos que ir recordando, hermanos, tenemos esta esperanza de en esos días que va a regresar, va a volver por nosotros. El gran Salvador, Jesucristo, va a regresar. Y también, hermanos, tenemos que recordar, ahí en Filipenses 3, versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, el Señor Jesucristo. Ahí es la esperanza que nos da por la gracia de Dios, mandando su Hijo por nosotros para que ya tengamos vida eterna, para que tengamos la seguridad que Él está con nosotros y Él es nuestro pastor, nos va a guiar y va a proveer por nosotros. Eso es lo que tenemos que recordar. Y va a regresar por nosotros. Y eso es lo que tenemos. Nuestra ciudadanía, no somos de esta tierra, pero somos del cielo. Ahí en nuestro pasaporte está marcado a esos ciudadanos del cielo, de donde vive el Señor Jesucristo. Ahí, de ahí somos. Y de ahí vamos un día. Cuando Él viene, va a regresar por nosotros. Esperamos con muchas ganas su regreso por nosotros, el regreso de nuestro Salvador. Él ha ido a preparar un lugar y va a regresar por nosotros. Eso tenemos que recordar, hermanos. Ahí es la esperanza que tenemos. ¿Por qué tenemos esta esperanza verdadera? ¿Porque somos muy buenos? ¿Por qué tenemos esta esperanza de vida eterna? ¿Porque hemos hecho algo? ¿Por qué tenemos esta esperanza que va a estar con nosotros? ¿Porque estamos portándonos más o menos? No, tenemos la esperanza verdadera, como dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, y de eso tenemos que entender, ¿por qué tenemos esta esperanza? ¿Por qué Él dio su vida para hacernos suyos, a su pueblo, su rebaño? Eso tenemos esta esperanza, hermanos. Por eso podemos confiarnos, porque dio su vida por nosotros, por la gracia de Dios que mandó su Hijo, para que Él pudiera entregar su vida por nosotros. Él, por su gracia, por su misericordia. Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecado. Él dio su vida para limpiarnos de todo pecado. Él dio su vida para hacernos su pueblo, para hacernos sus hijos, los hijos de Dios, heredores junto con Él. Él nos dio su vida para hacernos su rebaño, suyos, con el gran deseo de hacer buenas acciones, buenas obras por Él. Eso es lo que Él nos compró, para que ya nosotros pudiéramos hacer buenas obras y tener el deseo de hacer buenas obras. Y debemos vivir así, hermanos, a hacernos su pueblo con gran deseo, a cumplir su plan, a hacernos su rebaño con el deseo, a enseñar a otros a obedecer a Dios, a mostrar a otros cómo obedecer a Dios y la palabra de Dios. Así tenemos esta esperanza, hermanos. La vida cristiana, la importancia de ser el mensajero, y que habla claro y fuerte de la vida cristiana. Entonces, el tercer punto de la vida cristiana es la importancia de ser el mensajero correcto. Tito, ¿cómo Tito debía predicar sobre la vida cristiana? Ahí en versículo 15 nos habla de esto. Ya hemos leído, pero miramos otra vez. Esto habla y exhorta. Reprende con toda autoridad, nadie te menosprecio. Y eso es lo que tenemos que entender. Alentar a los creyentes a que los las hagan. Alentar o animar, influir, apoyar para desear hacer lo correcto. Así, estimular, provocar, y eso tenemos que hacer, alentar a los creyentes. Debemos alentar a nuestros hijos. Ahora, no es solamente Pablo está animando a Tito, pero Tito debe animar a la iglesia debe animar a su familia, y entonces podemos aplicarlo nosotros. Debemos alentar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras familias, a los que están alrededor de nosotros. Hay que animarles que vivan según la palabra de Dios, que acepten Cristo como su Salvador personal. Así debemos animarles, alentarles a los que están alrededor. Y los creyentes que viven según la palabra de Dios, como Dios nos ha indicado. Hay que animarles a hacer lo correcto conforme las Escrituras. Hay que animarles que a aceptar. No solamente, no los creyentes, pero también los incrédulos, que aceptar el mensaje de la gracia de Dios y el mensaje de vida eterna. Para hacer eso, hay que conocer la verdad. Hermanos, no podemos animar a alguien a hacer algo que no conocemos. ¿Podemos dar direcciones a una persona cuando no sabemos cómo llegar? Yo recuerdo varias veces, me pasó, aquí en los estados, pero una vez bien, recuerdo bien de un ejemplo de eso. En Bolivia ya, yo estaba buscando una oficina y pregunté a una persona, y dije, oye, ¿dónde está tal oficina? Y él dijo, bueno, hay que bajar 2 cuadras, ir a la derecha, 1 cuadra, ahí está. Ok, yo fui a esta distancia, según las direcciones, nada. Entonces pedí otras direcciones de otra persona y me mandó y otros cuadros aquí y allá. Y tres personas me mandó y ni uno de ellos sabían dónde estaba mandándome. ¿Y por qué? Ellos no sabían, pero no querían decirme que no entendieron o no sabían, conocieron el lugar donde yo quería llegar. Hermanos, nosotros como cristianos hay que conocer la verdad para animarles, alentarles a hacerlo o vivir. Entonces, primero hay que conocer la verdad, hay que pasar tiempo. Si no sabemos la verdad, ¿cómo podemos alentarles a otros a hacerlo? Es imposible, hermanos. Entonces, tenemos que pasar tiempo estudiando, aprendiendo, conociendo la palabra de Dios. Muchas veces se anima a una persona a hacer lo que le parece bien en lugar de hacer lo que es correcto según la Biblia. Con cuidado hay que dar al consejo que sea según la palabra de Dios, no según nuestros pensamientos, pero según la palabra de Dios, según lo que Dios dice, hay que decirles, no según sus imaginaciones o sus pensamientos, pero según la palabra de Dios, la dirección que Dios nos está, ha dado. Hay que, eso es la primera parte del versículo, es alentarles. Ahora, hablar con autoridad para corregirles cuando sea necesario. No solamente alentarles, pero hablarles con autoridad para corregir. A veces no solamente queremos hablar con palabras suaves nomás y no queremos molestar a otra persona, pero a veces tenemos que corregir, pero solamente cuando sea necesario, y pero con amor, con paciencia, pero con autoridad también. Hay que hacerlo, cuando es necesario. La autoridad no es nuestra porque ya somos muy sabios, somos mayores y somos más importantes que otros, somos de otro, de este, este. No, con humildad, humildemente, no con orgullo, hay que corregir. Con la autoridad no nuestro, pero la autoridad es de Dios. Con la autoridad de Dios solo. En base de la palabra de Dios, porque Cristo nos mostró su gracia, podemos hablar a otros de la verdad con autoridad por Él, por causa de Él, en base de la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Eso debemos hablar con autoridad para corregir a otros. No permiten, como sigue nomás el texto con la última parte, nadie te menos aprecies. Y eso no permite que nadie ignore lo que dices. No hay que permitir que ellos digan, no sirve nada, es un cristiano. Eso no sirve, no voy a prestar atención. O decir, no hay que hablar, pues hay que cerrar la boca, no queremos escuchar de ti. No, cuando hablamos con la autoridad de Dios, a veces el mundo quiere evitar que hablemos, quiere cerrarnos el camino, quiere que nosotros cerremos la boca. El mundo va a tratar de hacer algo para que ya no podemos hablar. Ellos no quieren permitirnos a hablar de la verdad, de la gracia de Dios. Satanás ha intentado hacer eso desde siglos. Desde el principio ha estado en esta situación. El mundo no quiere que hablemos sobre la palabra de Dios, el castigo por sus pecados, o la gracia, amor de Dios, cuando Él murió por nosotros. Cuesta, cuando hablamos que Cristo es la única esperanza, el mundo va a estar molestado. Y no debemos permitir que otros nos envíen o frenarnos o detenernos en decir lo que es la verdad. Dios quiere que nosotros hagamos algo, hay que hacerlo con la autoridad suyo, no nuestro. Y hay que hacerlo con confianza en Él, y con coraje y con amor al mismo tiempo, cumplir lo que nos ha entregado hacer. Cuando se debe hablar la verdad sobre la vida, cuando se debe hablar de la vida cristiana, cuando debemos hablar la verdad sobre cómo se debe vivir un cristiano. En Deuteronomio 6:7 nos habla bien claro de eso. Repetirás a sus hijos, hablarás de ellas, estando en su casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuándo debemos repetirlo a nuestros hijos? ¿Cuándo debemos avisarles? Y como dice el versículo, cuando estamos conversando con ellos, cuando estamos sentados alrededor de la mesa en la casa, podemos hablar de eso. O en el canchón, atrás de la casa, mientras jugando, se puede hablar de las cosas de Dios. Cuando estamos caminando por el camino, en carro o en una senda, hablando de las cosas de Dios, enseñándoles, hablándoles. Ahí, cuando estamos caminando, cuando estamos descansando en la noche, antes de dormir, se puede hablarles. En la mañana, cuando se levanta, eso quiere decir cualquier tiempo. Y debemos estar haciendo, no solamente solamente en la iglesia los días domingo o los días miércoles, no, todos los días, en la vida diaria, hay que usar la palabra de Dios, hay que avisar de la verdad, hay que vivir según la palabra de Dios para que ellos puedan ver la verdad. Y no solamente escuchar, pero verlo. Hay que animarles a hacer lo que es correcto. Hay que animarles que hagan lo correcto, aunque los demás, sus amigos, no quieran hacerlo. Hay que animarles que ellos hicieran la verdad, hagan la verdad. Y eso es lo que tenemos que decir, hermanos. Tenemos que animar, tenemos que exhortar. Y enseñar y hablar con confianza la verdad. La Biblia nos quiere guiar y no solamente guiar a nosotros, pero debemos ayudar a otros que vean la mapa también. La mapa es la palabra de Dios para guiarles en todo. Ahora, la conclusión. Como el título del mensaje, el deber de Tito, es un mensaje bien sencillo de lo que Pablo entregó a Tito, pero Tito entregó a la iglesia y eso está entregado a nosotros a cómo vivir la vida cristiana. El deber es entregar el mensaje de la vida cristiana a la iglesia, a nosotros, a otros. A la forma como debe vivir está ahí en los primeros 10 versículos, está bien claro cómo se debe vivir la vida cristiana. Las cosas que Tito debía enseñar sobre la vida cristiana está ahí y esas son las cosas que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, nuestras familias, otros creyentes y cómo ellos deben vivir también. También la doctrina fundamental para vivir la vida cristiana es la gracia de Dios. Es por su gracia nomás. Tito debía enseñarles a los hermanos para que vivieran la vida cristiana. La doctrina que él debía hacer es la gracia de Dios. Por la gracia de Dios van a poder vivir y van a poder vivir según la palabra de Dios. La vida cristiana, la importancia de ser un mensajero que habla claro y fuerte sobre la vida cristiana. Hermanos, así debemos hacer, así debemos decir a otros que viven según la palabra de Dios. El deber de hablar sobre la esperanza que se tiene por la gracia de Dios. Hay que hablar de esta esperanza que tenemos en Cristo, por la gracia de Dios, en el sacrificio de Jesucristo. Esta esperanza no es solo ir al cielo. Muchos piensan, la esperanza de un cristiano es llegar al cielo nada más, escaparse de aquí. No, la esperanza es parte, pero hay más todavía. Esta esperanza es encontrarnos cara a cara con nuestro Salvador Jesucristo. Estar en su presencia Esa es una esperanza más todavía. Y eso está ahí para nosotros. Esta esperanza tenemos por la gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que recordar. Los cristianos, los creyentes, nosotros debemos vivir esperando activamente el regreso de Jesucristo, como habla en los versículos 13 y 14. Debe ser precioso, de mucho valor para el cristiano, para considerar, para recordar de Jesucristo. Él vino la primera vez para salvar nuestra el alma del hombre, pero Él vendrá la segunda vez para resucitarle de entre de los muertos. Él vino la primera vez para salvar cada persona, pero Él vendrá la segunda vez para entregarles a su lugar eterno junto con Él. Él vino la primera vez a una crucifixión. Él vendrá una segunda vez a una coronación. Va a recibir su corona de oro y reconocer como el Rey de los Reyes. Él vino la primera vez para ser colocado en un cruz. Él vendrá la segunda vez para estar sentado sobre un trono. Él vino la primera vez en humanidad. Él vendrá la segunda vez en gloria del Dios de los dioses. Él vino la primera vez y fue juzgado por el hombre. Él vendrá la segunda vez para juzgar a todos los hombres. Él vino la primera vez como un niño en el pesebre. Él vendrá una segunda vez como el Rey de los Reyes. Y eso es lo que tenemos que recordar. En eso debemos gozar. Y eso es nuestra esperanza, la segunda vez. Y ya vino, nos ha dado salvación, pero ya viene todavía con mucho más. Y en eso podemos confiar, hermanos, y debemos confiar. El deber es para hablar y exhortar estas cosas, hermanos, mencionado en los versículos anteriores, en los versículos 1 hasta 14. La santa doctrina, la doctrina de la gracia de Dios, la doctrina de la salvación, de la redención de Jesucristo, de la paz, del perdón, de limpieza por su sangre. Hay que hablar de manera clara de la esperanza que tenemos con fuerza, con confianza, con fe. Eso es para todos, esos deberes no es adecuado para cualquier edad, cualquier persona, hombre o mujer, para cualquier nacionalidad, es para todos, es adecuado esta enseñanza, este texto, y eso tenemos que recordar. Hablar, exhortar en cosas de la negación del pecado, rechazón, del deseo mundanoso de este mundo, alentar a los creyentes a ser celosos de las buenas obras, consolarles con la bendita esperanza y el glorioso regreso de Jesucristo. Hay que ir animándoles, consolándoles en Él. Y eso es lo que debemos hacer. El deber es para reprender con autoridad, de Jesucristo, en el nombre del Hijo, basado en la palabra de Dios, no en nuestro propio, guiado por el Espíritu de Dios, no por nuestro caprichoso y propias ideas, pero guiado, reprenderlo con autoridad, pero en base de la palabra de Dios, con amor, con paciencia, con humildad. No deja de ningún hombre desprecie, como dice ahí en el texto, la última parte del versículo 15. No hay que dejar, cuando hablamos con autoridad de Dios, según la palabra de Dios, nadie debe evitarnos en decir la verdad o predicar o compartir el mensaje de gracia. Y debemos hablar, debemos compartir a otros, debemos animar a otros, los creyentes, los hermanos que están alrededor de nosotros, pero también debemos testificar de la gracia de Dios, la esperanza que tenemos en nosotros. El mundo va a tratar de hacerlo, pero ya no pueden. Solamente si nosotros permitimos, y no debemos permitirlos. Como el versículo Filipenses 3:20 que me hablé, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tengamos la confianza de hacer y decir lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros somos ciudadanos del cielo, no de este mundo ya. Somos suyos, somos el rebaño de Él. Nos ha comprado, nos ha mostrado su gracia. Esperamos con muchas ganas el regreso de nuestro Salvador. Y de eso tenemos que recordar. ¿Por qué tenemos esperanza verdadera? Porque somos muy buenos. ¿Por qué tenemos confianza? ¿Porque somos muy fuertes? No. Tenemos la confianza para hablar la verdad, tenemos la esperanza para vivir diariamente según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en versículo 14 dijo, Él dio su vida para hacernos suyo, su pueblo, su rebaño, para que somos suyos, podemos vivir la vida cristiana, porque somos suyos. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Gracias por estar con nosotros y prestar atención. Tenemos que confiarnos en lo que Cristo hizo por nosotros y vivir la vida cristiana según la palabra de Dios y compartirlo con otros. Y eso es lo que tenemos que hacer. Él viene a vuelta por nosotros. Eso es nuestra esperanza, que vamos a pasar la eternidad junto con Él. Y eso, hermanos, debe animarnos a hacer lo que es necesario, vivir según la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra que es fiel y claro. Ayúdanos a seguir adelante, viviendo según tu palabra, según tu mensaje para nosotros. Ayúdanos a prestar atención al Espíritu Santo que nos quiere hablar cada día. Guíanos en todo. Ahora pido bendiciones sobre todas las madres que están escuchando, que ellos pueden sentir bendecidas, y damos gracias por cada una de ellas. Gracias, Padre Santo, por estar con nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Feliz Día de la Madre y que Dios les bendiga.